Ahí estaba el tiempo en las pastillas, entonces, con la bella voz de Francisca Valenzuela en Radio Nuevo Mundo. Tomamos contacto hasta ahora en nuestra sección Mutis por el Zorro. Saludamos a la distancia a Cristina Cristalín, quien no ha podido estar. La conversación en esta jornada es la vocera de la red de actrices chilenas. Recordemos que la red de actrices chilenas lanzó una campaña hace un tiempo también para poder colaborar con las intérpretes que peor lo han estado pasando en esta época de pandemia. Muy buenas tardes, Sandra.
Hola, ¿qué tal?
Sí, bien, de poder escucharte, de poder conversar contigo y de saber más detalles respecto apoyando como red de actrices de Chile, ¿no? Red de actrices chilenas, han estado desarrollando la campaña Hoy Te Necesitamos. Cuéntanos más detalles respecto a cómo ha funcionado esta campaña.
Sí, bueno, terminó ya el 5, fue una muy bonita campaña. La verdad es que doblamos, si no triplicamos, lo que habíamos recaudado en veces anteriores. Hay que entender que nosotros estamos desde marzo realizando estos fondos solidarios para ir en ayuda y en apoyo de las compañeras que más lo necesitan en este momento, que, bueno, como se sabe, nuestro gremio, nuestro sector, el mundo de las artes en general, está muy paralizado tras la pandemia, como muchísimos otros sectores, pero probablemente fuimos uno de los primeros en paralizarnos y seremos de los últimos en volver. Ya hay muchas actividades que se están desarrollando en el comercio, en distintos espacios, pero no han vuelto los teatros, no han vuelto los conciertos, y que el público además vuelva a llenar esos espacios va a ser un proceso lento, ¿no? Y en ese contexto, bueno, muchas personas se paralizaron sus proyectos, se suspendieron sus giras, se cancelaron sus clases, porque todas las personas que hacen clases generalmente lo hacen a honorario, y si esas clases se cancelan, se quedan en cero un día para otro. Entonces, en ese contexto, desde marzo nos activamos rápidamente al ver la nula respuesta del gobierno, que se ha extendido hasta el día de hoy en el caso de las y los artistas, y empezamos a formular este fondo solidario, que primero era interno, primero lo sosteníamos entre nosotras, entre las que podíamos colaborar, pero eso también con el paso de los meses fue volviéndose más difícil, y ahí fue donde decidimos abrirlo y hacerlo público. Y la verdad que el cariño, el amor, el respeto y el aporte de las personas fue realmente muy bonito y muy conmovedor.
Sí, bueno, para todo este camino que ustedes se conoce como la red de actrices chilenas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino para ustedes como organización? ¿Cuánto tiempo llevan ya constituidas? ¿A qué hora creció la necesidad de juntarse en una organización de actrices, de mujeres? ¿Y cómo creen que esto les permite hoy también coordinarse en ayudas específicas para las mujeres que trabajan en el mundo del teatro?
Sí, mira, nosotros nos conformamos hace 2 años atrás, en julio cumplimos 2 años, y el marco de nuestra conformación fue la intersección de varias cosas que estaban pasando socialmente. Por un lado, estaban sucediéndose el gran movimiento feminista, ¿cierto?, que tenía como lugar y como eje central las conversaciones y las tomas feministas en los distintos espacios universitarios, que estaban volcándose a la reflexión y a la exigencia de una educación no sexista. Por otro lado, estaba sucediéndose también la gran demanda por los derechos reproductivos, de un aborto libre, en Argentina muy fuertemente, y posteriormente en Chile, que se suscitó el 25 de julio, producto de las lamentables declaraciones que había emitido Sebastián Piñera en torno al caso de una menor que conocimos con el nombre de Belén. Y en ese contexto, además, se desató el Me Too, el movimiento Me Too en Estados Unidos, y que tuvo una repercusión mundial porque fueron miles de casos que mujeres se atrevieron a contar de acosos y abusos sexuales en redes sociales, con ese con ese hashtag, ¿no? Y ese contexto también trajo investigaciones de nuestro medio y las primeras publicaciones del caso de Herbal Abreu, director de televisión muy poderoso, y Nicolás López, director de cine, y los abusos sexuales que habían cometido contra compañeras actrices. Y en ese contexto, un grupo de compañeras jóvenes, impulsadas por eso, por las marchas del Ni Una Menos, llegaron a la sabia conclusión de que era bueno reunirnos, que había cosas que teníamos que hablar entre las actrices, y ahí se conformó la red. Y la red se ha ido fortaleciendo políticamente, ¿no? Nuestra organización no es una organización formal, no es una organización con jerarquías dentro, sino que es una organización horizontal, es una organización que se convoca de manera a través de distintas comisiones de trabajo, son más de 10. Y en trabajo activo en cada una de esas comisiones entre 7 a 12 actrices se dan, digamos, en ciertas temáticas y en ciertas áreas. Entonces, de esa manera tenemos compañeras que están desenvolviéndose en todo el trabajo del Fondo Solidario, pero también tenemos otras aristas, ¿no? Tenemos las aristas, por supuesto, que tienen que ver con la protección y la acogida a las compañeras que sufren situaciones de acoso, abuso. Tenemos también todo un área dedicada a las políticas culturales, al derecho a la cultura. Tenemos otras áreas que son la organización política, la vocería, comunicaciones, intervenciones públicas, ¿cierto?, que son fundamentales para el activismo. Entonces, un trabajo de muchas manos, de muchas voces. De hecho, nuestras vocerías son rotativas de acuerdo al tema que nos toca hablar. Hoy día yo estoy acá por el tema fundamentalmente. Entonces hacemos ese trabajo y, como te digo, un trabajo de politizar también nuestro sector y el feminismo. Desde esa lógica, en este momento estamos muy comprometidas más bien con el proceso constituyente en torno a la importancia que vemos en visibilizar los derechos culturales más allá de las disciplinas artísticas, sino que como el derecho de manifestación y de presencia y de participación cultural de todas las personas, fundamentalmente de las mujeres, que muchas veces se ven restringidas en estos derechos por la triple labor que les toca, ya sea la labor laboral, es decir, en materia laboral, su labor remunerada, el trabajo que tiene en su casa, y a la vez las labores de cuidado, que muchas veces la recluyen en el espacio íntimo y no le permiten una participación cultural en todo derecho y con el goce que eso amerita, o así como las barreras de acceso sociales y económicas. Estamos muy, muy metidas en ese sentido, en esa materia, y para tratar de transversalizar esta conversación de los derechos culturales y que no se vea como un asunto de artistas que piden plata, ¿no? Que es como la caricatura que trata de hacer siempre la derecha y el gobierno, en este caso particularmente, sí, que ha sido muy nefasto en su accionar.
Sí, Andrea, bien interesante la historia que nos cuenta respecto de cómo ha sido el proceso de la red para ir fortaleciéndose, para tener también diversas aristas de trabajo, y me parece bien bien interesante lo que señalas en torno a la búsqueda también de mejores condiciones laborales. Esto a propósito de cifras que se han conocido en los últimos días sobre cómo el desempleo en la época de pandemia ha golpeado con más fuerza a las mujeres, ¿no? Según se expuso en el seminario de la Universidad Católica Empleo Femenino COVID-19, durante el 2020 se han perdido casi 2 millones de empleos. La ocupación laboral ha descendido un 17% en el caso de los hombres, pero un 23,5% en las mujeres. Además, según datos de Comunidad Mujer, el 88% de las mujeres que perdió su trabajo no volvió al mercado laboral. Cuéntanos, según lo que ustedes mismas han podido recabar, conversar en su organización, cómo esto también se ha reflejado en el mundo de las mujeres que están en el arte, que están en la cultura, que están en el teatro. La emergencia sanitaria las lleva muchas veces casi obligadamente, ¿no?, a tener que hacerse cargo de pronto de la familia, de hijos, de adultos mayores. Cuéntanos cómo ha sido esa realidad y qué es también lo que piden al gobierno para reactivar específicamente el trabajo en el mundo del arte, también orientado a las mujeres, ¿no? Porque hace algunas horas también se conocía que una diputada, la diputada Sepúlveda, solicitará al ministro de Hacienda focalizar también recursos para contratación de mujeres. Cuéntanos cómo lo han vivido también en ese ámbito, en el teatro, Andrea.
Sí, bueno, como todas las mujeres, pues, es decir, el golpe cuando la cosa golpea difícil a las mujeres, la golpea el doble o el triple. Entonces, tenemos también y somos parte, por supuesto, de esa dolorosa cifra y de esa dificultad, las propias estadísticas que arrojó los levantamientos que hizo el Ministerio de la Cultura en los primeros meses de la pandemia proyectaban un 85% de cesantía en nuestro sector. Entonces tú comprenderás que la realidad de las mujeres, como tú bien lo has dicho, vinculado a las labores de cuidado, a que muchas de ellas son jefas de familia, a que muchas veces están a cargo de los cuidados de los adultos mayores de las casas, vuelve mucho más difícil la reincorporación en el mundo laboral. Pero aún así, nosotros hemos visto en nuestras compañeras, nosotros tenemos en estas comisiones que yo te hablo, tenemos una que se llama Economía Feminista, y que invito ahí a la gente que nos siga en las redes sociales y que sigan también los emprendimientos que están haciendo las actrices. Las actrices están, por supuesto que no paralizadas del todo, sino que viendo cómo reinventar a través de ya sea el trabajo teatral o de talleres o de doblaje vía online, o también haciendo otras actividades, ¿cierto? Ventas, cosas manuales, un montón de cosas que al final uno va haciendo para sobrevivir, y es lo que ha visto uno en todo el país. En ese sentido, mira, nosotros tenemos también una comisión de madres que se dedica en el apoyo del cuidado, en entregarse soluciones, y una de las cosas que comentaban siempre las compañeras, las que somos madres, es que, por ejemplo, cuando se dan las funciones online o las funciones en Zoom, es muy difícil para las que son las que están solas con sus hijos, por ejemplo, o sus hijas en las casas, las que están a cargo de los cuidados. Entonces empiezan a aparecer brechas, ¿cierto?, que son las que uno no distingue fácilmente en poder recuperar el trabajo, en la recuperación del trabajo. Hay, no sé, personas que, por ejemplo, han vuelto, ¿cierto?, que lo hemos visto, hay mujeres que han vuelto ciertas actividades, ahora los levantamientos de cuarentena, y las mujeres difícilmente pueden volver, porque mientras los niños y las niñas no hayan vuelto a clases todavía, ¿quién va a hacerse cargo de ese cuidado? Y eso recae mayoritariamente sobre las mujeres. Eso es así, y eso las actrices no estamos exentas de eso, ni las actrices, ni las escritoras que están agrupadas en Auch, ni las músicas. Es decir, a todas nos sucede exactamente lo mismo que viven todas las mujeres. Por eso para nosotros es tan importante esta comunión que hacemos entre las culturas y el feminismo, ¿no? Porque nos parece que la brecha, muchas veces la dificultad está invisibilizada, porque se toma como norma y se naturaliza en la vida de las mujeres. Y acá nosotros lo hemos visto con el tema de la sala cuna, es decir, se culpabilizaba y se ha culpabilizado a las personas, ¿no?, del crecimiento del virus, como si fuera una irresponsabilidad y no la ausencia de protección en las medidas. En cuanto a lo que tú me dices de qué se le ha pedido al gobierno, mira, nosotros hemos sido una organización que, a partir de las violaciones de los derechos humanos que cometió este gobierno a través de sus fuerzas policiales y de los militares también, hemos tomado la decisión política de no dialogar con el gobierno en ninguna instancia. Por lo tanto, nos hemos mantenido denunciantes y desde fuera, pero sí hemos sido testigos como otras organizaciones gremiales, como sindicatos, ¿cierto?, han participado de mesa que finalmente decidieron bajar, porque parecían una burla, ¿no? Eran mesas informativas donde nunca llegaron a nada, donde nunca se presentó la ministra de Cultura a dialogar con las distintas organizaciones, Por lo tanto, de ahí se bajaron más de 50 organizaciones del diálogo con el gobierno, porque no se llegó a ninguna parte, porque habían un montón de excusas y argumentos, y lo único que ha hecho hasta el momento el gobierno en materia de cultura es lanzar fondos concursables de emergencia, que parecía una mala broma, muy cruel, poner a los artistas a concursar por un sueldo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, nosotras como actrices, por eso hacemos los fondos también, no esperamos nada de este gobierno, absolutamente nada. Sí, nuestra concentración está en el proceso constituyente en este momento.
Sí, ha sido bastante fuerte, ¿no? Esa ruptura entre los gremios de los trabajadores del arte, de la cultura, con el ministerio. Hace un par de días también apareció una nota en El Mostrador que lo titulaba muy bien: la sensible queja de los artistas en pandemia al declarar muerto al Ministerio de las Culturas y a su ministra, perdón, ¿cuál ministra también, no? Porque ha existido una relación que no los ha incorporado, sin duda, como se necesitan como trabajadores y trabajadoras en todo este proceso. Muy bien, Andrea, te agradecemos la conversación, todo lo que nos cuentas, y sin duda que es muy necesario también estar muy atentos y atentas con todo lo que va a pasar también en el futuro. Tú misma lo has dicho, ¿no? Va a ser uno de los últimos recintos, el teatro, los cines, lo que se va a ir abriendo, y por eso se necesita también estar muy pendiente respecto a lo que están haciendo ustedes como mujeres del teatro y a las necesidades que tienen también. Así es que a visitar las redes sociales, me imagino tienen bastante allí también que contar y ofrecer, Andrea.
Sí, así darte las gracias, darle las gracias a la radio, que siempre además nos da un espacio y siempre además le da espacio al arte y la cultura. Sí, tenemos redes sociales y también invitarlos, porque estamos nosotros con un programa súper autogestionado que se llama La Buena Racha. Es un programa que hacemos todos los días sábados por Instagram Live y por Facebook Live, donde en este momento estamos abocadas al proceso constituyente. Esta semana, por supuesto, está dedicado a la memoria. Van a haber dos grandes actrices ahí, sobrevivientes de la dictadura, Coca Rudolphy y Gloria Lasso, que van a estar acompañándonos, y vamos a tener un precioso programa, así que para que nos vean, nos escuchen, y también todos nuestros capítulos anteriores, que están muy buenos, están en YouTube y en Spotify, así que para que nos sigan también y nos sigan en nuestras redes sociales y estemos ahí siempre vinculados y dialogando con todes.
Perfecto, Andrea, muchísimas gracias, actriz, escritora, vocera, ¿no?, de la red de actrices chilenas, Andrea Gutiérrez. Un fuerte abrazo, que estén muy bien, muchísimas gracias.
Chao, chao.
Vale, chao.
Llego volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Que se solazan por mil dinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del